Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, soy José Luis, desde Extremadura, con un otoño espectacular. Por cierto, esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio, aquí en La Linterna, con Ángel Expósito. Saludos.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
El día pasa por el nuevo diagnóstico de la OCDE sobre la economía española. Titular, somos el país del mundo que peor va a padecer la crisis, solo por detrás de Argentina. También por la inauguración del Hospital de Pandemias de la Comunidad de Madrid. Titular, si no tienes hospitales, mal. Pero si inauguras un hospital para infecciosos, fatal. Y tercera pata del día. Los socios del gobierno empiezan a cobrarse su apoyo. A los etarras presos habrá que sumar a los presos del procés catalán. Enseguida profundizamos en estos y en más temas, pero antes déjame que te presente un informe demoledor sobre los muertos por COVID en España. Es una de las grandes dudas que nos está dejando este tiempo de pandemia. ¿Cuánta gente ha muerto por coronavirus en España de verdad? Todos estamos de acuerdo en que los datos oficiales, sobre todo aquellos hasta el verano, son erróneos, demasiado cortos, pero ¿hasta qué punto se equivocan? Mira, un artículo científico elaborado por la Universidad Politécnica de Madrid cifra los muertos en España desde que empezó la pandemia en 66.971 hasta finales de noviembre. Este dato es claramente mayor que el oficial, que habla de unos 45.000. Ojo, 45 frente a 67.000. Este estudio además señala por qué existe esta diferencia entre los datos del gobierno y la cifra real. El profesor Rafael Gascón es uno de los firmantes de este estudio. Profesor, buenas noches. Hola, profesor Gascón, buenas noches.
¿Me oyes?
Hola, ahora sí, Rafael, buenas noches.
Sí.
Hola.
Sí, ¿me oyes?
Hola, buenas noches, Rafael, ¿cómo estás?
Sí, hola, buenas noches.
Ahora
bien,
sí.
Bien,
oye, ¿por qué hay casi 22.000 muertos de diferencia entre los datos oficiales y el resultado de vuestro estudio?
Sabéis que el criterio que tiene el gobierno es que la contabilización de los fallecidos es únicamente los fallecidos que tienen prueba confirmada. Sin embargo, realmente la OMS te dice que tiene que ser pueden ser fallecidos con COVID y con prueba confirmada o probable. Uh-huh. Efectivamente, hay una contabilización realmente por las funciones, por los desvíos de función, que realmente dice otras cosas, y los números además dicen otras cosas. O sea, realmente ha habido muchos fallecidos, sobre todo en esa primera ola, en lo que los contagios, la detección de contagios era un tanto, había muchas carencias sobre ello. Ha habido muchos fallecidos que no han sido diagnosticados y por lo tanto no han llegado a contabilizarse dentro de las cifras que tiene el gobierno.
No quiero reventar el informe, porque es un informe científico que ha de publicarse en las revistas especializadas, pero ¿cómo se llega a esa cifra, 66.971, profesor?
Llegamos a esa cifra, sobre todo en la primera hora, como bien has dicho. Hay una cantidad mucho mayor de exceso de fallecidos. En exceso de fallecidos, pues aproximadamente de unos 20.000 fallecidos más de los que se estaban contabilizando. Existía la duda de saber si esos fallecidos podrían ser por COVID, como realmente parecía razonable que fuera, ese exceso todavía, esa cantidad mayor, o por cualquier otra causa. Lo que pasa es que nosotros detectamos y hemos visto que precisamente todos esos fallecidos van siguiendo exactamente un cierto retardo con los contagiados que se han ido produciendo. Es decir, a medida que iban aumentando los contagiados, aproximadamente una media de unos 11 días después, a partir de que se publicara la cifra de que iniciaban los síntomas, se producía el deceso. Realmente es estadísticamente prácticamente imposible. O sea, que realmente haya un tiempo para que hubiera habido otra causa que no se ha detectado en ningún caso, que hubiera provocado esos 20.000 fallecidos más, que es una auténtica barbaridad, hubiera tenido que conseguir exactamente las mismas pautas que el proceso de la pandemia. Eso uh-huh. no puede ser. Además, se ha confrontado con los datos de sospechosos que en las comunidades en donde se ha realizado, bueno, en donde se ha hecho esa contabilización, y por otra serie de razones, ir viendo que coincide exactamente ese exceso de fallecidos, donde se han producido los fallecidos por la pandemia, se llega a esa conclusión sin prácticamente dudas. O sea, realmente serían, en ese caso, unos fallecidos por COVID. En la segunda ola, prácticamente se adaptan bastante bien, o sea, sigue la cifra de contagio, quizás con una precisión que existe también en Cataluña, que en Cataluña van contabilizando, la Generalitat de Cataluña va contabilizando los excesos, todos los fallecidos que se van produciendo, y realmente los datos en el que está ejerciendo, que está publicando el gobierno, son un poco menores de lo que dice la Generalitat de Cataluña. Ya. Pero más o menos es sobre todo el exceso que se produce en la primera ola.
Y una última cuestión. Desde el punto de vista económico, lo acaba de decir la OCDE, somos el país desarrollado más afectado del mundo. ¿Sanitariamente pasa lo mismo?
Pues sanitariamente, si considerásemos a todos los países de Europa por el mismo baremo, es decir, con el exceso de mortalidad que se ha producido, que realmente están publicados en Eurostat, el exceso de mortalidad que se produjo en la primera ola, España, desgraciadamente, estaríamos en las peores cifras. Es decir, hemos tenido el mayor exceso de mortalidad, es decir, con el mismo baremo, independientemente del criterio de contabilidad que utilice cada país, sino utilizando el mismo baremo para todos ellos, en la primera ola fuimos desgraciadamente los peores, y en la segunda, hasta ahora, últimamente, otros países están teniendo ahora el azote actualmente y están superándonos a España en exceso de mortalidad, pero hasta ahora sí, España estaba también, desgraciadamente, en el peor lugar.
Profesor Rafael Cascón, profesor de la Politécnica, estaremos muy pendientes para estudiar a fondo ese informe cuando se publique. Gracias y suerte, sí. Rafael.
Muchas gracias.
Hasta luego. Buenas noches.
Expósito. La linterna.
Repasamos con Alberto Escalante las noticias de este martes 1 de diciembre. Hola Alberto, buenas noches.
Hola Ángel, buenas noches, y empezamos con una última hora hace solo unos minutos. Sanidad ha actualizado los datos del coronavirus, apunta 8.257 nuevos casos diagnosticados, 442 muertos más, la tasa de incidencia sigue bajando, está en 265 casos por cada 100.000 habitantes.
El ministro Illa ha dicho en el Senado que estamos venciendo la segunda ola. En Aragón, esta noche se levanta el confinamiento perimetral de sus tres capitales, siguen cerrados los límites provinciales. Salamanca y León reabren el viernes la hostelería y los centros comerciales.
Bruselas prevé aprobar la vacuna de Pfizer el 29 de diciembre y la de Moderna el 12 de enero.
La Agencia Europea del Medicamento ya ha empezado a evaluar las solicitudes para su utilización. En España, el Consejo de Ministros ha aprobado la compra de 52 millones de vacunas de Moderna, Janssen y CureVac.
El gobierno tramitará la petición de transparencia para dar a conocer la lista del comité de expertos.
Lo de expertos, entre comillas. La portavoz María Jesús Montero insiste en que este comité existe y está formado por funcionarios, anda, que cuentan con todas las habilidades y competencias para asesorar a la sanidad. Montero ha asegurado que están tramitando el procedimiento y se hará público en el plazo establecido.
La economía española, lo comentabas antes, sufrirá la mayor caída de la OCDE este 2020.
Solo Argentina tendrá peores datos que nuestro país. El PIB caerá un 11,6% y crecerá un 5% el año que viene. Las previsiones apuntan a que no se recuperarán los niveles anteriores a la pandemia hasta 2023. ¡Qué casualidad! Justo antes de las elecciones, ya verás.
Unidas Podemos exige la liberación de los líderes independentistas antes de las elecciones catalanas.
¡Vamos! Dado por hecho. Su portavoz parlamentario, Jaume Asens, pide al ministro de Justicia que reforme de forma urgente el delito de sedición o que les conceda el indulto. El Parlamento Europeo ha aprobado incluir la sedición en los delitos amparados por la euroórdenes, por cierto.
La Organización Nacional de Trasplantes alerta de un descenso de la realización de ese tipo de operaciones durante las semanas más duras de la pandemia.
Es lógico. La ONT ha pedido que se dé prioridad a los casos más graves en caso de otro colapso. Desde el 13 de marzo se han realizado casi 2.700 trasplantes, muy lejos de los datos del año pasado por estas fechas.
Al menos 4 muertos en un atropello en la ciudad alemana de Treveris.
Una de las víctimas es un bebé de 9 meses, unas 30 personas han resultado heridas. El conductor, que ha irrumpido a gran velocidad en una zona peatonal, ha sido detenido. Un hombre de 51 años y de nacionalidad alemana.
Los accionistas de Bankia aprueban la fusión con CaixaBank.
En una junta celebrada en Valencia han dado luz verde a la operación de la que nacerá el mayor banco por activos en España con unos 630.000 millones de euros, ojo. Ambas entidades funcionarán de manera independiente hasta finales del año que viene.
Dimite un eurodiputado del partido de Orbán tras participar en una orgía ilegal en Bruselas.
¡Jul! La policía belga irrumpió el viernes en una fiesta en la que participaban 25 hombres, varios de ellos diplomáticos. El eurodiputado, miembro del partido ultraconservador de Hungría, intentó fugarse alegando que tenía inmunidad parlamentaria. La policía encontró drogas en una bolsa de su propiedad. ¡Oh, qué personaje! Y nos queda algo de los deportes, Alberto.
Está en juego los octavos de final de la la clasificación para los octavos de final de la Champions League. Se está disputando la segunda parte del Shakhtar Donetsk Real Madrid. Sigue el empate a cero y a partir de las 9 el Atlético de Madrid recibe al Bayern de Múnich. Buscan, como decía, clasificarse para octavos. Y también en jornada de Liga CB de baloncesto a las 9 Barça Valencia Basket.
Repsol nos trae la previsión del tiempo con Belén Montes.
Mañana miércoles el sol brillará en gran parte del país. Únicamente se esperan nubes acompañadas de chubascos en el tercio norte peninsular. Esas precipitaciones serán en forma de nieve en los Pirineos, donde la cota se situará entre los 500 y los 700 metros, subiendo a los 1000 en la cordillera cantábrica. Las temperaturas descenderán en general y habrá heladas en la mitad norte, principalmente en las zonas de montaña. En cuanto al viento, soplará con fuerza en los Pirineos, Bajo Ebro e Islas Baleares.
Te proponemos una iniciativa para compartir energía solar con tus vecinos. Repsol Solmatch. Una solución energética que te permite consumir energía solar 100% renovable generada en tejados de tu zona. Sin instalaciones ni compromiso de permanencia y ahorrando en tu factura de la luz. Comparte energía solar con tus vecinos con Repsol Solmatch. Infórmate en solmatch.repsolluzigas.com. Repsol. Inventemos el futuro.
Ponemos el foco en el bolsillo.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Dedicamos unos minutos a los dineros. Pilar García de la Granja, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
Oye, la OCDE nos pega un palo brutal. Somos los peores de esta parte del mundo, solo por detrás de Argentina.
No, es tremendo. Los datos son espantosos. Se trata de la edición de diciembre del informe bienal Perspectiva Económica de la OCDE, que ha publicado este martes. Ya sabes que son los países más desarrollados del mundo y que atribuyen a España una caída del 11,6% de su Producto Interior Bruto para este ejercicio. Está por encima de la caída del 11,2% que espera el Gobierno. Además, la OCDE prevé un crecimiento económico del 5% en el 21 y del 4% en el 22. Poquísimo para recuperarnos de la caída después de la crisis del coronavirus. Y respecto del paro, Ángel, la OCDE cree que este año va a ser un paro del 15,8%, el 17,4% el año que viene y que caerá al 16,9%, es decir, el 17% en el 22. Terrible.
Sí. Oye, el gobierno dice que la OCDE no tiene en cuenta los fondos europeos.
La ministra de Hacienda, tu favorita, y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha dicho hoy que la OCDE no ha tenido en cuenta en esas nuevas previsiones para España esa inyección de 27.000 millones de euros que procede de esos fondos europeos que van a aportar 2 puntos adicionales a asegurar el crecimiento del Producto Interior Bruto y que, en general, la OCDE dice está en línea con el Ejecutivo. Has escuchado los datos, ¿verdad?
Sí, sí.
No están en línea.
No, claramente. Oye, de momento ni la OCDE ni el Gobierno cuentan con el dinero de los fondos europeos porque, entre otras cosas, el presupuesto sigue sin ser aprobado por Hungría y Polonia. Seguimos igual.
Efectivamente. Y hoy ha habido ECOFIN y no se ha aprobado. Seguimos igual. Esta es la preocupación que el vicepresidente económico de la Comisión Europea ha apostado este martes por explorar todas las opciones posibles para encontrar una solución a ese veto que mantienen tanto Hungría como Polonia al presupuesto europeo y al fondo de recuperación y que tiene que desbloquear un dinero que es, ha dicho, muy necesario en una situación de una profunda crisis económica. Hoy, como te decía, ha habido ECOFIN virtual y todo sigue bloqueado. Y sin ese dinero pero no se cumplen los presupuestos que España ha mandado a Bruselas.
Caramba. Oye, vamos por sectores. No sé tu opinión, pero la hostelería se empieza a poner muy nerviosa y yo creo que con razón.
Hay un mosqueo monumental. Reclaman un paquete de ayudas directas de 8.500 millones de euros y aún siguen esperando. La hostelería de España considera inadmisible y lamentable, en un comunicado que han hecho público hoy, que el plan de rescate para bares y restaurantes anunciado por el presidente del Gobierno hace un mes y una semana siga sin aprobarse en el Consejo de Ministros, cuando el sector vive, dicen, una situación desesperada que se agrava cada día. Insisten los bares y restaurantes que la inacción del Gobierno y sus promesas incumplidas puede suponer el cierre de un tercio de los establecimientos, 100.000 bares y restaurantes, y la pérdida de entre 900.000 y 1,1 millones de empleo entre directos e indirectos. Así está el temita.
Oye, yo hago un videoblog todos los lunes con una buena noticia. Las paso canutas. No encuentro... Bueno, casi me la tengo que inventar. ¿Hay buena noticia hoy, Pilar?
Pues sí, y vamos a hablar de discapacidad, porque la Fundación Integra ha premiado a Indra por dar empleo a 250 personas este año con discapacidad y el riesgo de exclusión y que han sido preparadas por Integra. Ante la crisis del coronavirus, ya sabes que bueno, Indra ha donado 10.000 tablets a menores en riesgo de exclusión social a todas las comunidades autónomas de España y que algunos de sus voluntarios también han creado una plataforma para facilitar la educación online de los niños con discapacidad neurológica en colaboración, como sabes, de la Fundación Querer. Y hoy es la noticia social y la buena noticia del día.
Sí, señora, y con mayúsculas. Gracias, Pilar.
Un besito.
Adiós. Hemos contado noticias, ahora escucha las voces del día. Amós José García Rojas es el presidente de la Asociación Española de Vacunología.
Hoy en Herrera en COPE ha insistido en que la vacunación debería ser masiva.
¿Alguien en su sano juicio puede pensar que si hubiera la más mínima duda sobre la seguridad de las vacunas iban a ser autorizados por los organismos reguladores? Y si no nos vacunamos, ¿cuál es la alternativa? ¿Seguir como estamos? ¿Soportando dolor, sufrimiento, muerte, ingresos en UCI? Esa es la alternativa, no vacunarnos.
Claro, totalmente de acuerdo. José Ignacio Goiri Golzarri es el presidente de Bankia.
También ha insistido en que los clientes de la entidad que preside pueden estar tranquilos.
Las dos entidades seguiremos operando de forma totalmente independiente, con lo que los clientes de Bankia y de CaixaBank continuarán con los mismos productos y condiciones, seguirán en definitiva acudiendo a su oficina de siempre y operando con normalidad a través de los canales digitales del banco.
José María Mújica es hijo del dirigente socialista asesinado por ETA, Fernando Mújica.
Hoy en los micrófonos de Herrera en COPE ha lamentado que el gobierno no dé explicaciones por el acercamiento del etarra Cantauri, que fue quien dio la orden de asesinar a su padre.
Y Pablo Iglesias tiene trienios de matón, desde que hacía scratches, trienios de matón cuando venía aquí al País Vasco, sus amigos de Herri Batasuna. Un matonal que no se vio nunca combatiendo el terrorismo. ¿Alguien lo vio en alguna manifestación, en algún entierro? ¿Alguien lo vio? Absolutamente nadie.
El doctor Augusto García Navarro es el presidente de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología.
En declaraciones a COPE pide que se faciliten los contactos con las personas que viven en las residencias para mejorar su estado anímico.
Y en ellas también hemos observado desde la geriatría un importante incremento en los rasgos de depresión y de ansiedad, de manera que el confinamiento, la falta de contacto con el exterior y con sus familiares influye de forma decisiva en las personas mayores, especialmente las más vulnerables, y hay que tenerlo en cuenta a la hora de facilitar los contactos en estas próximas navidades, especialmente, insisto, en aquellas personas vulnerables que viven en residencias de mayores.
El sonido musical del día, Red Hot Chili Peppers.
Standing in line to see the show tonight, and there's a light on, heavy glow. By the way, I tried to say I'd be there, waiting for.
Hoy se ha anunciado, Ángel, la quinta edición del Mad Cup Talent by Vibramau, que se permitirá, bueno, que permitirá a los afortunados ganadores compartir cartel con nombres como los Red Hot Chili Peppers, Kings of Leon o The Killers, entre muchos otros. Ya lo sabes, Ángel, si tienes una banda, el plazo para inscribirse es del 7 al 20 de diciembre.
Una banda.
Vete ensayando. Vete ensayando, nombre.
Una banda de lo que sea.
Bueno, de lo que sea. Dile al pulpo, igual le apetece.
Ni de coña. Ahora voy con el pulpo.
Como dúo. Deja... Como dúo.
Sí, 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 clavado. Los Bácara. Nos van a llamar los Bácara. Gracias, Belén.
Adiós.
Adiós.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Estamos todo el día hablando de la pandemia, pero hay otros conflictos que siguen abiertos en el mundo, casi son eternos, como la eterna guerra de Afganistán. El periodista y maestro Jorge Melgarejo, joder, qué tiempos y qué recuerdos, acaba de publicar un libro llamado Afganistán, la guerra enquistada. Dice que las historias de los pueblos nos pertenecen, tanto como sus miserias y sus sufrimientos. Esta pertenencia la muestra Jorge en una de las fotografías que acompañan al texto en el libro, la de una mina antipersona con la forma de una mariposa, diseñada a propósito así, para que los niños la confundieran con un juguete, y al cogerlo, ¡zas! Con esa mina, Jorge entendió que la historia de Afganistán había que contarla no solo cuando hay grandes atentados.
Textuales palabras de algún redactor jefe que decía: Afganistán no es noticia. Es decir, no me explico qué debe pasar en un mundo para que el tema sea noticia. Es decir, poner 47 muertos sobre la mesa o no sé, algo así.
Fíjate, hace muchos años, recuerdo que mi primer contacto con Afganistán fue unos chavales víctimas de esas minas que trajo Jorge y a los que me enseñó en su casa. Yo era un chaval, casi un becario en Europa Press, y me impactó tanto aquella historia. Claro, años después he ido a Afganistán unas cuantas veces, él muchísimas más. La guerra enquistada habla de las grandes y pequeñas cosas que explican la situación actual en este país. Melgarejo compagina el relato histórico desde la invasión soviética hasta hoy con las historias particulares de la población afgana. Lo hace a través de ellas y analiza la actuación de Al-Qaeda o de Bin Laden hasta su propio final.
Yo creo que era el momento justo porque se han tejido muchísimas cosas y sobre todo muchos bulos con respecto al tema de Bin Laden y de su muerte y todo esto. Yo tenía muchísimos datos y bueno, y otro poco que me he guardado porque he considerado por ética que no debería de decirlo.
Afganistán, como el resto del mundo, está viviendo un movimiento en favor de la mujer muy interesante, pero muy lento. Entender cómo viven las mujeres, las de hoy y las de antes, dice Melgarejo, que da una pista de cómo están las cosas. Especialmente con el mundo talibán, claro. Pasaron momentos terribles, no se podían ni siquiera reír para no hacer ruido. Por supuesto, no podían ir solas por la calle. Precisamente en esa época Jorge intentó hablar con alguna de ellas, pero no podían verse ni en una casa, ni en un hotel, ni siquiera en la calle.
Y entonces nos citamos en un cementerio. Yo me puse al lado de una tumba y ella se puso al lado en otra tumba con su hermano, porque ella no puede salir sola. Entonces, es curioso porque ella hablaba muy bien inglés y nos conversamos un buen rato, y hasta el día de hoy yo siempre estoy pensando que cómo sería el rostro de aquella niña.
Afganistán es un mundo desconocido todavía. Algunos no saben ni dónde está en el mapa. Y sin embargo, no solo los atentados de Bin Laden nos afectan. También los rostros desconocidos de esas niñas. Bueno, pues, en este libro de Jorge Melgarejo, Afganistán, la guerra enquistada, podemos recuperar mucha de esa historia, ojo, que es la nuestra también. Echamos un vistazo a las redes sociales. Hola, Nekane, buenas noches.
¿Qué tal? Hola, Ángel.
Oye, tenía un tema pendiente, ¿sabes?
Sí, tienes ahí
un tema pendiente con el pulpo. Sí. Me ha escrito un mensaje de canalla diciendo que cantaba mal, yo. que yo cantaba mal. Pulpo.
Tienes razón.
Escucha, Pulpo.
Siempre me traiciona la razón y me domina el corazón.
Madre mía. Sigue, sigue, sigue.
No sé luchar contra el amor. Siempre me voy a enamorar de quien de mí no se enamora.
Vamos a ver, Pulpo, ¿qué te había fumado, tío? Sube, sube, Antonio, sube. Todavía me dice el jodido que es que el micro estaba roto. Mira, Pulpo, vete a la mierda. Sube, Antonio, sube, vamos a hundirle, sube. Ni nosotros, Pulpo. Nosotros tampoco podemos más, tío. Pues vete a poner las calles, Pulpo. Vete a poner las calles. Vivir así es morir de martirio, Pulpo. A ver si te aclaras.
Por amor, no quiero más vida que su vida. Melancolía.
Todavía me dice el tío que es que el técnico era manco. Manco de los dos brazos. O sea,
pero yo creo que lo fuerza, ¿no? O sea, una persona no puede cantar tan mal. Tiene que forzar esos gallos.
Perdona, perdona. ¿El Pulpo?
Sí.
El Pulpo es capaz de cantar hasta peor. ¿No? Sí, aquí se esmeró. Bueno, un abrazo, porque el Pulpo es un tío de primera, hace un programa muy difícil que le está saliendo de cine, y ese Poniendo las Calles es todos los días una lección de radio. Ahora ya, sin coñas. Se sigue hablando del pacto entre el gobierno y Bildu, que está permitiendo que muchos etarras se acerquen a cárceles del País Vasco. Mecane.
Y hay mucho enfado, ¿eh? En los oyentes, el vídeo sobre este asunto, pues lo podéis ver en Twitter, en @expositocope, también en Instagram, exposito-cope. Y nos dice Julián que es el premio a los asesinos, que puedan estar cerca de sus casas con todos los privilegios. También nos dice Nieves, a Bildu les conceden todo, todavía encima tienen la chulería de decir al gobierno que van a exigir aún más. Sánchez ha cometido un error muy grave. Dice Merche, pregunta si entre todos los diputados del PSOE no habrá gente que esté harta de ver todas estas cosas. También se pregunta Germán que qué España están dejando, que ganamos los ciudadanos con estas políticas. Y una pregunta más, la de Mireia, ¿qué pensarán las familias de las víctimas? ¿Cómo acude después el gobierno a homenajes?
En el tema del día vamos a contar en qué consiste la campaña Otra Ley Electoral. Se presenta este jueves en el Congreso y pretende hacer ruido. Sí, la ley electoral es clave. Lo vamos a tratar a partir de las 9 o las 8 en Canarias. Gracias, Nick.
Hasta luego.
Belén Montes nos trae un mensajito de Securitas.
Vengo a contaros cómo podemos tener a toda nuestra familia protegida las 24 horas, estén donde estén, instalando la alarma de Securitas Direct. ¿Por qué? Porque la alarma de Securitas Direct, aparte de protegerte ante cualquier intrusión en tu domicilio, ha desarrollado Guardián Verisur, para que desde su app, en caso de emergencia, siempre tengas disponible las 24 horas a su equipo de profesionales para mandarte la ayuda que necesites y acompañándote siempre en todo momento. Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llama ahora al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-666-777.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope o en nuestro muro de Facebook La Linterna.
¿Qué haces el 9 de diciembre?
Quería ir a...
Anúlalo. ¿Y el 10?
Nada, pero...
Pues te vienes conmigo a por mi nuevo Nissan.
Llega la semana de los concesionarios Nissan, con ofertas exclusivas en toda nuestra gama, solo del 9 al 16 de diciembre. Ven a tu concesionario Nissan más cercano o pide cita en nissan.es.
Red de concesionarios Nissan.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Movistar y Prosegur se unen para crear una alarma más completa, sin permanencia, seas del operador que seas. Con Movistar Prosegur Alarmas podrás vigilar todo lo que sucede en tu casa y controlar tu alarma estés donde estés. Aprovecha ahora la oferta especial de Black Friday y contrátala antes del 1 de diciembre en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
Afortunadamente, todos somos únicos. Por eso, Endesa lanza Única, una nueva forma de consumir energía con un precio que es solo tuyo. Una cuota fija mensual personalizada, sin permanencia y con energía 100% sostenible, a la que puedes añadir los servicios que necesites. Contrata ya en endesaunica.com, llamando gratis al 800-76-0909 o en tu punto de servicio Endesa más cercano y llévate un mes gratis.
Correos propone envíos responsables. Porque unas cremas ecológicas que compras por internet no son igual de ecológicas por envío urgente que por envío responsable, que podemos esperar a que el camión esté lleno antes de que salga, por ejemplo. No todo es urgente. Cuidar el planeta sí.
En Asisa queremos que te sientas tranquilo en todo momento. Por eso tu seguro de salud también incluye videoconsultas con especialistas, chat médico y apoyo psicoemocional. Llama antes del 31 de enero al 910-1021 y descubre cómo ahorrar un 30% de descuento en salud y dental durante 2020 y 2021, contratando además vida y decesos. Asisa. Consultar los productos implicados en la promoción en asisa.es. Empresa colaboradora del Teatro Real cerca de ti.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
¿Sabes que las esponjas marinas podrían tener la clave de la lucha contra el cambio climático? ¿O que cada vez estamos más cerca de encontrar el origen del Parkinson? Bueno, lo mejor de estas noticias es que están protagonizadas por investigadores españoles. Hoy vamos a hablar sobre ellos. Hoy en nuestro tema del día, la ciencia en España. Como siempre que hablamos de ciencia, está con nosotros Jorge Alcalde, director de la revista Cuo. ¿Qué tal, George? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Vamos a por el primer protagonista?
Claro que sí.
Tiene como objetivo curar la segunda enfermedad neurodegenerativa más común en nuestro país, en nuestro entorno, después del Alzheimer. Hablamos del Parkinson. En España, más de 150.000 personas padecen esta enfermedad que afecta especialmente entre los 50 y los 70 años. Solo desde los 50, ¿eh? Lo peor es que es una patología crónica que, claro, hasta el momento no tiene cura. Adrián Gil.
Son 10.000 casos nuevos los que se detectan cada año en España y se estima que casi el 30% de la población está aún sin diagnosticar. Y es que uno de los problemas es la dificultad para saber si se padece o no esta enfermedad. Se caracteriza por la falta de producción de una sustancia química en el cerebro llamada dopamina, la cual es responsable de ayudar a los movimientos del cuerpo y de regular el estado de ánimo de una persona. Depresión, temblores, mareos, problemas de sueño o pérdida de olfato son algunos de los síntomas del Parkinson. Son una patología que hasta el momento no tiene cura. Eso sí, desde Barcelona se ha conseguido un pasito más para avanzar en el tratamiento de esta enfermedad.
Nos vamos al Hospital Vall d'Hebron en Barcelona. Allí trabaja el investigador Miquel Vila. Es uno de los 100 investigadores con más producción e impacto del mundo en el campo de esta enfermedad y quien lidera este grupo de investigadores. Miquel, doctor, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué supone este avance y que consigamos entenderlo, por lo menos yo, ¿qué habéis descubierto? ¿Qué sospecháis?
Bueno, como se ha comentado, la enfermedad de Parkinson aún no tiene cura. Tiene un tratamiento, que es un tratamiento sintomático, como se comentaba, pues como hay un déficit, se pierden las neuronas que producen la dopamina cerebral, que es la que controla el movimiento, pues hay un tratamiento paliativo, que es que se da dopamina. Realmente se da un precursor de la dopamina que lo que intenta es restablecer los niveles de dopamina, ¿no? Pero este tratamiento, que funciona muy bien en los primeros años de la enfermedad y llevamos ya 50 años con este tratamiento, con el tiempo va perdiendo eficacia y además aparecen síntomas secundarios de este tratamiento, ¿no? O sea, es un tratamiento realmente que no cura la enfermedad porque a pesar de este tratamiento las neuronas siguen degenerando y por lo tanto la enfermedad sigue progresando, ¿no? Así que, bueno, en primer lugar, aunque tenemos este tratamiento sintomático que es muy válido para los primeros años de la enfermedad, en realidad la enfermedad no se puede curar, ¿no?
Ya.
¿Cómo la curaríamos? La curaríamos pues pudiendo parar el proceso neurodegenerativo, es decir, poder parar la muerte neuronal, ¿no? E incluso prevenirla, ¿no? Y el problema que tenemos es que no sabemos la causa de esta muerte neuronal y por lo tanto no sabemos cómo parar este proceso neurodegenerativo, ¿no?
Claro. Y entre las posibles causas que puede haber para ese comienzo, esa especie de gatillo que activa ese proceso de degeneración, ustedes trabajan en concreto con una suerte de proteínas que no sé si son exclusivas humanas o no, pero que sí que pueden tener en el cerebro de las personas afectadas una especial interacción.
Exacto, sí. Y esto ya entrando en el tema que me preguntabais concretamente de este estudio más reciente nuestro.
Sí.
Claro, la particularidad de las neuronas que degeneran la enfermedad de Parkinson De hecho, las neuronas que degeneran de forma preferencial en el Parkinson, que son estas neuronas que producen dopamina, se caracterizan por acumular con la edad un pigmento intracelular marrón, marrón negro, similar a la melanina de la piel, que da el color de la piel, y que como se encuentra dentro de las neuronas, pues se llama neuromelanina, ¿no? Y este pigmento lo producimos todos, todas las personas producen neuromelanina desde el nacimiento y se puede ya llegar a detectar en los cerebros a partir de los 3 años de edad. Y tiene la particularidad este pigmento que a medida que se va formando, las neuronas no lo pueden eliminar y no lo pueden degradar. Por lo tanto, este pigmento se va acumulando con la edad hasta llegar a ocupar la casi totalidad de la neurona ya cuando la persona ya es adulta o envejecida, ¿no? De forma que estas neuronas incluso se pueden visualizar sin microscopio. Tú cortas un cerebro y ves esta región que contiene estas neuronas con este pigmento neuronal y tú lo puedes ver a simple vista, de color negro. Y de hecho, la región donde están estas neuronas se llama la sustancia negra del cerebro porque precisamente se puede visualizar a simple vista cuando cortas un cerebro, ¿no? Y precisamente hace 100 años, en el 1919, la primera persona que hizo un estudio mirando qué pasaba en los cerebros de Parkinson y cortó cerebros de Parkinson comparando con cerebros de personas sanas, lo primero que vio es que en los cerebros de Parkinson se perdía la sustancia negra. Y eso nos estaba indicando que se pierden las neuronas que contienen este pigmento de la neuromelanina, que son las neuronas que producen dopamina.
Qué curioso. Claro, mi duda, Miquel, una vez que se confirme que es esa pérdida, que es ese color, que es esa sustancia, a partir de ahí, eso, ¿cómo se puede evitar esa pérdida? O, conociendo el origen, ¿cómo podéis atacar ese problema?
Sí, pues lo que comentaba es que, de hecho, como te digo, hace 100 años que se sabe que las neuronas que degeneran de forma preferencial son las que acumulan este pigmento. Pero ¿qué pasa? Que este pigmento o estos niveles tan elevados de este pigmento es exclusivo de los humanos. En los animales de experimentación que se utilizan de forma común en los laboratorios, claro, como ratas y ratones, no tienen este pigmento, no tienen, claro, neuromelanina. Por lo tanto, este factor, que es un factor que se ha asociado al Parkinson desde hace 100 años y se sabe que está allí, no se ha abordado experimentalmente in vivo por el simple hecho de que los animales de experimentación que se utilizan no tienen este pigmento, claro, ¿no? Y de hecho la enfermedad de Parkinson es una enfermedad exclusivamente humana, no existe de forma natural en el reino animal, ¿no? Por lo tanto, a nosotros nos interesaba qué rol podría tener este pigmento, porque a medida que se va acumulando con la edad, se acumulan grandes cantidades del pigmento dentro de la neurona, y de hecho la enfermedad de Parkinson, el principal factor de riesgo es precisamente la edad. Pues queríamos ver si el acúmulo de este pigmento dentro de esta neurona, ocupando toda la neurona, pues podía llegar a ser perjudicial para la neurona, ¿no? Pero claro, como te comentaba, como a nivel experimental los animales de experimentación no tienen neuromelanina, lo primero que tuvimos que hacer es generar un nuevo modelo animal que produjera neuromelanina, ¿no?
¡Qué fuerte!
Y bueno, a partir de ahí, por manipulación genética, produjimos a ratas y ratones que producían neuromelanina equivalente a la neuromelanina humana y que además la acumulaban con la edad, igual que los humanos, hasta llegar a unos niveles similares a la de los cerebros humanos envejecidos.
Ya, ¿no?, tenemos, por lo tanto, un motivo experimental para entender que efectivamente aquella sospecha que se tenía hace más de 100 años se ha confirmado en laboratorio. Es decir, sabemos que la neuromelanina ya es algo a lo que hay que atacar. Es una diana que tiene la ciencia ahí delante para intentar atacarla. Y que posiblemente si se atacase con eficacia estaríamos ante una posible curación de esta enfermedad. Pero claro, no sé si esta sustancia, si la neuromelanina es fácil de atacar. No sé si hay en el catálogo de moléculas que conocemos alguna que pudiera inhibir la producción de esa sustancia.
Claro, claro. Esto es difícil, ¿no? Lo que nosotros vimos en estos animales es que cuando acumulan neuromelanina por encima de un cierto umbral, a partir de ahí estos animales desarrollan Parkinson, ¿no? De hecho, lo que comentaba antes es que las neuronas no tienen la capacidad de degradar o de eliminar este pigmento, por eso se va acumulando dentro de las neuronas, ¿no? Sí. Esto probablemente a nivel evolutivo quizás se corresponde al hecho que hasta hace 100 años la esperanza de vida media estaba por debajo de los 50, ¿no?, que es cuando empieza la enfermedad de Parkinson. Por lo tanto, evolutivamente, estas neuronas no han desarrollado sistemas propios para eliminar la neuromelanina. Por lo tanto, lo que nosotros ahora estamos tratando es, ahora que tenemos este modelo experimental, pues intentar encontrar formas de poder eliminar esta neuromelanina, ¿no? Y una de las cosas que hicimos y que formaba parte de es por terapia génica, pues lo que hacíamos era activar los sistemas, digamos, de reciclaje y de eliminación de residuos de estas neuronas para ayudarlas a que eliminasen estos niveles excesivos de neuromelanina de su interior, ¿no? Y vimos que haciendo esto, pues conseguíamos revertir o incluso prevenir la aparición de la patología parkinsoniana en estos animales. Buah, ¿no?
Qué impresionante. La pregunta, Miquel, ya para terminar, te pido cierta brevedad, sí, por favor, es ¿y ahora qué?
Bueno, exacto. Ahora, pues la idea es poderlo desarrollar terapias no invasivas que nos permitan pues reducir estos niveles excesivos de neuromelanina, ¿no? Porque de momento lo que hemos probado en animales es por terapia génica, que implica la inyección de un virus dentro del cerebro. Por lo tanto, ahora estamos intentando desarrollar terapias no invasivas para disminuir los niveles de neuromelanina. Luego, otro punto importante que también estamos estudiando es, evidentemente, si todo el mundo, si todos producimos neuromelanina, pues potencialmente todos podríamos llegar a desarrollar Parkinson si viviéramos lo suficiente como para que nuestros niveles de neuromelanina superaran este umbral patológico, ¿no? Por lo tanto, otro punto muy importante, estamos desarrollando sistemas para poder determinar los niveles de neuromelanina que tiene una persona a una edad determinada, uh-huh, por técnicas, por ejemplo, de neuroimagen, ¿no? De forma que pudiéramos estudiar con la edad, la población, y ver que cuando los niveles de neuromelanina de una persona determinada pues se están acercando a este umbral patológico, poder aplicar estas posibles terapias que estamos también desarrollando para reducir estos niveles excesivos de neuromelanina, ¿no?
Lo dicho.
De esta forma, pues podríamos incluso evitar que apareciera la patología, ¿no?
Apasionante. Seguiremos en contacto, Miquel, porque esto tiene trazas de tener muy buena pinta. Miquel Vila, doctor, pues investigador de ese Parkinson, en el Vall d'Hebron. Gracias, Miquel. Mucha suerte.
Muchas gracias a vosotros.
Buenas adiós, noches. Buenas noches. Segunda parada. Hace unas semanas conocimos el informe de Naciones Unidas sobre la Tierra y el cambio climático con datos muy preocupantes, más preocupantes. Entre otras cosas, pedía que se cambiara el modelo que tenemos de alimentos. Bueno, aquí en La Linterna, el presidente de la Asociación Española de Geología, Jorge Olcina, nos contaba que lo que más le preocupaba era la situación en la que se encontraba el Ártico. Pues bien, ahora se ha conocido que las esponjas marinas podrían desarrollar un papel clave en la lucha contra la crisis climática. Israel Remuñán.
Sí, porque estas esponjas retienen casi 50 millones de toneladas al año de silicio en los océanos, algo que contribuye a paliar el efecto invernadero y el calentamiento global de la atmósfera. El estudio demostraría que la mayor parte del silicio de nuestros mares proviene de las esponjas marinas y no de las diatomeas, un tipo de microalga, como se pensaba antes. El ciclo del silicio es uno de los más importantes del ecosistema marino, ya que absorbe grandes cantidades de CO2. El estudio está protagonizado por un grupo de investigadores del Centro de Estudios Avanzados de Blanes, perteneciente al CSIC.
Manuel Maldonado es investigador del CSIC y es el líder de este equipo que estudia la influencia de las esponjas marinas en la crisis climática. Manuel, profesor, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué tiene que ver el silicio con el cambio climático?
Bueno, esto tengo que decir que ha habido un poco mal interpretación de lo que hemos publicado en la revista Nature Geoscience. Esta ha sido a raíz de una nota de prensa difundida por EFE que interpretaba erróneamente algunas de las cosas que nosotros les habíamos indicado.
Vamos a aclararlo.
Sí, sí. El silicio es importante en el cambio climático, pero las esponjas, en este caso, juegan un papel irrelevante en el cambio climático. El silicio es importante porque en el mar el agua tiene disueltos nutrientes, igual que los que le echamos a las plantas en los abonos para que ellas crezcan, nitratos, fosfatos, silicatos, y este silicato es silicio. Entonces, igual que las plantas necesitan estos nutrientes, las microalgas que hay flotando en el agua también los necesitan. Y concretamente las microalgas que más fotosíntesis hacen y que mantienen y que sirven de comida a una gran cantidad de organismos marinos son diatomeas, necesitan silicio. Entonces son muy abundantes y muy importantes en mantener las cadenas tróficas, realizan fotosíntesis y al realizar fotosíntesis consumen CO2 del agua. El agua pierde su CO2 y entonces lo coge de la atmósfera. De manera que si hay mucho silicio hay muchas de estas algas y hay mucha captura de CO2 de la atmósfera y ayudan a eliminar la cantidad de CO2 que los humanos con nuestras actividades de quemar carbón fósil estamos lanzando a la atmósfera. O sea, el silicio es importante para ayudar a paliar la liberación excesiva de CO2 que los humanos estamos realizando. Pero las esponjas no tienen un papel directo en controlar este CO2. Lo que nosotros hemos demostrado es que las esponjas son importantes para mantener un equilibrio interno del ciclo de silicio en el océano, que es uno de los ciclos biogeoquímicos más importantes del océano.
Claro, porque en el fondo, Manuel, el equilibrio en el océano, bueno, el equilibrio en el planeta en general, es algo muy complejo, es una especie de gran maquinaria, es un puzzle cuyas piezas pues tienen que encajar perfectamente, y el más pequeño detalle, el más pequeño desequilibrio, descompensación en una parte, puede desencadenar, si no directamente, como tú bien dices, sí, indirectamente, pues un grupo de defectos que terminan potenciando los problemas de la crisis climática. En este caso, por ejemplo, es cierto que las esponjas no están directamente relacionadas con el control del CO2 en la atmósfera, pero sí que si el desequilibrio de ellas, pues porque las condiciones de salinidad o de acidez del mar son peores, o porque destrozamos su medio ambiente, si su trabajo empieza a ser deteriorado, sí que a la larga, bien por vía de la descompensación del silicio, de otros metales o minerales, o bien simplemente por vía de la correcta distribución de la cadena trófica, terminaremos arrepintiéndonos de ello.
Sí, bueno, este estudio lo hemos hecho porque todos los grandes ciclos biogeoquímicos, el nitrógeno, el fósforo, tienen que estar en equilibrio interno. Esto quiere decir que en el océano cada año entran una serie de millones de toneladas de silicio por el agua de lluvia, a través del agua de los ríos, el polvo que se sedimenta, y hay también unas salidas que son de la misma magnitud, de modo que la cantidad de silicio que hay en el océano para que los organismos se utilicen es siempre la misma, y así el sistema ecológico está en equilibrio. Esto es lo que se pensaba desde los 90, pero hace unos años se ha visto que, por ejemplo, se están derritiendo los glaciales, y este agua de los glaciales tiene altos contenidos de silicio que están entrando en el océano, y se han descubierto nuevas entradas de agua subterránea por debajo del nivel del mar, en el océano, agua dulce, que es muy rica en silicio, de manera que ahora mismo parece que hay muchas más entradas que salidas de silicio del océano, o sea que el equilibrio ya podía estar roto. Y como los glaciales se prevé que se van a derretir más y los casquetes polares se están derritiendo, hay que evaluar el estado de equilibrio del ciclo para ver hacia dónde puede evolucionar con este derretimiento polar, porque quizás a corto plazo se agrava.
Manuel, sí. Este descubrimiento, este trabajo, ¿qué recorrido tiene? ¿Podría tener alguna adaptación concreta para luchar contra el cambio climático?
Bueno, es esto que te estoy explicando. Si el ciclo, si no se sabe bien si está en equilibrio o no, no se puede predecir hacia dónde irá con el cambio climático que estamos teniendo ahora. Si el océano tendrá menos silicio y se empobrecerá en términos de biodiversidad y de producción primaria, o si por el contrario habrá un desequilibrio con bloom de producción primaria de diatomeas. Y lo que nuestro descubrimiento demuestra es que las esponjas son unos organismos que todo el mundo había ignorado y que cada año sacan del océano unos 40 millones de toneladas de silicio por el enterramiento de sus esqueletos una vez que se mueren. Esto, y hace que el ciclo, podamos decir que el ciclo está en un equilibrio interno, que era algo que ahora mismo ni siquiera se sabía.
A mí una de las cosas que más me fascina de trabajos como el que realizáis es, bueno, que en el fondo todo lo que le ocurre al planeta deja su huella. Y en este caso es como ciencia forense a través de los sedimentos, a través de los esqueletos de los animales, a través de, bueno, de las estructuras pues calcáreas, óseas, se puede establecer un poco el registro de cómo es la evolución climática de la Tierra.
Sí, sí. De hecho, hemos estado más de 5 años mirando un pequeño ejército de estudiantes predoctorales. Sin ellos hubiera sido imposible, y también sin la colaboración de, por ejemplo, Jen Marcilla, que es una geóloga del Instituto de Ciencias del Mar, que a lo mejor nos está escuchando, le mando un saludo, que nos ha dado estos sedimentos, porque esto va de campañas que se han organizado a nivel mundial para coger sedimentos en el Ártico. Hemos mirado de diferentes océanos, de diferentes profundidades, y hemos llegado a medir más de 160.000 piezas esqueléticas para ver qué cantidad de silicio se estaba perdiendo en el océano. Y ahora, por ejemplo, estamos también intentando mirar en estos sedimentos, porque hace 5 millones de años el Mediterráneo se secó porque se cerró el estrecho de Gibraltar, o casi se secó, y estamos intentando ver en estos sedimentos de hace 5 millones de años cuáles eran las condiciones del mar a través de los fósiles de esponjas, porque hemos encontrado fósiles de esponjas de aguas profundas en zonas donde, según otros indicios, se decía que ya el Mediterráneo tenía muy poca agua y estaba casi seco. O sea, que pueden aportar luz en muchos campos.
¡Buah! Apasionante. Manuel Maldonado, investigador del CSIC, líder de este equipo. Gracias por atendernos, Manuel. Muchísima suerte.
Gracias a vosotros.
Adiós, buenas noches. En nuestro tema del día hoy ponemos el foco, mira que nos gusta, sobre la ciencia en España. Ya hemos hablado de dos investigaciones lideradas por españoles. Una de ellas se centra en encontrar el origen del Parkinson. Y la segunda investiga la forma en la que las esponjas, el silicio, pueden tener una clave en la lucha contra el cambio climático. Bueno, ahora te cuento que en España hay 3 millones de personas que sufren una de esas enfermedades consideradas raras. No solo son patologías poco conocidas, sino que además los investigadores disponen de recursos limitados para investigarlas. Una de esas enfermedades es la miocardiopatía arritmogénica, en concreto del tipo 5. Una enfermedad letal que científicos españoles están en camino de neutralizarla. Adrián Collado.
Una enfermedad cardíaca genética que puede llevar a la muerte súbita, especialmente en hombres jóvenes. La padecen entre el 0,02% y el 1% de la población y para la que desgraciadamente todavía no existe cura. El Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares y el Hospital Puerta del Hierro ya se han puesto manos a la obra para combatirla y han encontrado un posible tratamiento. Las primeras pruebas han sido positivas en ratones. Tratando de frenar una proteína, han conseguido mejorar la contracción del corazón y prolongar de esta forma la supervivencia de los animales. Una vez han abierto esta posible vía, los investigadores españoles ya trabajan de forma conjunta para estudiar una posible cura en pacientes.
Para conocer mejor esta enfermedad tan compleja, nos acompaña Pablo García Pavía, cardiólogo del Hospital Puerta de Hierro de Majadahonda, en Madrid, y uno de los líderes de esta investigación. Pablo, doctor, buenas noches.
Buenas noches.
¿Qué es la miocardiopatía arritmogénica, en concreto la del tipo 5?
Pues la miocardiopatía arritmogénica tipo 5 es una enfermedad genética del corazón que se debe a un defecto en el código genético en un gen que se llama TMEN43. Este gen, la verdad es que no se sabía lo que hacía, no se sabía qué provocaba. Y bueno, pues en lo que sí se sabía es que daba lugar a una enfermedad que consiste en que las células del corazón, los del músculo del corazón, se iban muriendo en estos pacientes y se sustituían por fibrosis, por cicatriz. Y en esa cicatriz aparecían arritmias que hacían que se parara el corazón, que hacen que se pare el corazón de estos pacientes y fallezcan súbitamente. Ah. Hasta ahora el único tratamiento que teníamos para esta enfermedad era pues los desfibriladores. Poner un desfibrilador que hace que, en caso de que aparezca una arritmia, pues la corta. Pero, desgraciadamente, como iban perdiendo músculo del corazón, pues el problema es que el corazón se acababa agrandando y no podía bombear sangre. Y claro. Entonces, bueno, pues los pacientes desgraciadamente fallecen.
Exactamente, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Qué habéis encontrado? ¿En qué línea estáis trabajando para que esos pacientes obviamente no se mueran?
Pues cuando nosotros encontramos esta familia y encontramos que el defecto genético era este que provocaba esta enfermedad, la miocardiopatía arritmogénica tipo 5, nos dimos cuenta que en realidad se conocía muy poco de la enfermedad. No se sabía siquiera cuál era el mecanismo, qué es lo que llevaba a la muerte de las células del corazón y si podíamos tener algún tratamiento que lo mejorase. Entonces lo que hicimos fue crear un ratón que padeciese la enfermedad, que tuviera la alteración genética de los humanos y que desarrollara la enfermedad desde pequeñitos. Entonces, claro, los ratones viven muy poco tiempo en comparación con un humano y entonces podemos seguirlos desde que nacen para ver cómo se va deteriorando el corazón y qué mecanismos se activan para provocar la muerte de estas células. Entonces nosotros en ese estudio, en colaboración con el Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares y el grupo del doctor Enrique Larapezzi, pues lo que pudimos encontrar fue exactamente que esta proteína, este defecto genético, se encuentra en la célula, en el núcleo celular, y provoca la activación de una proteína que se llama GSK3. Entonces, si damos una sustancia que inhibe, que impide la activación de esa proteína, las células no fallecen y no fallecen mucho más tardíamente y, por tanto, se prolonga la vida de estos pacientes, de los ratones.
¿Y esa sustancia cuál es o cómo se obtiene?
Bueno, nosotros hemos probado diferentes aproximaciones. Primero intentamos dar una sustancia que lo que hacía era disminuir la fibrosis y eso no fue efectivo. Y luego hicimos con un inhibidor que se da para esta proteína que se llama GSK3 y vimos que sí era efectivo. Pero ese inhibidor hay que pincharlo y no se puede dar en humanos. Entonces ahora lo que estamos haciendo es identificar otros compuestos que sí sean seguros en humanos y que se puedan dar por boca en forma de pastillas y que podrían tener esa misma función sobre GSK3, que es lo que hemos identificado, que es el mecanismo que podemos ayudar a los pacientes.
Pablo García Pavía, cardiólogo del Puerta de Hierro de Majadahonda. La verdad es que la historia es apasionante. Ojalá tenga muchos más éxitos. Pablo, gracias por atendernos. Buenas noches.
Buenas noches, muchas gracias.
Adiós, chao, chao. Gracias, George.
Ha sido un placer, hasta chao, otra. Amigo.
Belén Montes nos trae un mensajito de Leroy Merlin.
Este invierno, Ángel, entra en calor con las soluciones de calor para interior y exterior del hogar de Leroy Merlin. Y es que son expertos en soluciones de leña, pellet, calefacción móvil, central y mucho más. Vamos, todo lo que necesitas para tener calor del bueno y ahorrar en precio y en consumo. Ve a tu tienda, compra online o por teléfono en el 910 49 99 99 y descubre las mejores soluciones de calor al mejor precio. Leroy Merlin da vida a tus ideas.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado. Ahora más que nunca necesitas respuestas. Y en COPE las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Leopoldo López. Don Leopoldo, muy buenos días.
Muy buenos días, Carlos.
No has querido dar detalle de tu salida por dos razones.
Pero sobre todo por proteger a las personas. Hoy Venezuela verdaderamente es un estado represor.
Porque con Julio Iglesias se puede hablar de eso y de todo. Mi querido Julio, buenos días. ¿Ahora cómo están las cosas por Miami?
Estoy jodido porque soy una persona de alto riesgo. Por la edad, por las circunstancias, tengo pánico.
Es doña María Neira González, directora de Salud Pública y Medio Ambiente de la Organización Mundial de la Salud. Todos estábamos pendientes de un anuncio como el que ha hecho este laboratorio con la vacuna. ¿Cuándo comenzarían esos calendarios?
Probablemente el año 2021 será un año fundamental.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Estas navidades sabes que te va a caer o esa tele 4K de 60 pulgadas o ese móvil extraplano con muchas cámaras. ¿Verti o falso? Pues cúbrelo con tu seguro de hogar para inquilinos desde tan solo 38 euros al año y así empiezas 2021 sin sorpresas. Pásate a Verti y estas navidades preocúpate solo de disfrutar y no de tu seguro. Vamos, entra en verti.es.
Ay, ahora cuando Elena salga de la reunión le pregunto lo de la alarma, que quiero ponerla ya. Creo que me dijo que tenía la de Securitas Direct. Sí, y que estaba muy contenta. Y además es la que tiene casi todo el mundo.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Zoco,
y bebernos juntos estos momentos.
Con Zoco, con Zoco.
Con Zoco, oh, 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 oh.
Con Zoco, con Zoco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Se localiza una isla de basura 3 veces más grande que España en el norte del Pacífico.
Lo que para ti es basura, para otros es enfermedad. La contaminación del agua provoca más de 500.000 muertes al año entre los más pobres. Quien más sufre el maltrato al planeta no eres tú. Entra en manosunidas.org y colabora.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana. ¿Y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia? Ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Un té japonés con canela roja del Himalaya y a 50 grados, por favor.
Con Peugeot, todo es mucho más fácil. Disfruta de condiciones de financiación exclusivas. Reserva ahora tu nuevo Peugeot con entrega inmediata y si lo necesitas, te lo llevamos a casa. Infórmate en Peugeot.es.
Que nada ni nadie intente dividirnos. Protos 27. Juntos, siempre más fuertes.